Las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio y bienvenidos a la mañana de COPE si se incorporan en este momento. Desde las 6 estamos contando noticias, noticias que nos llevan a analizar la declaración de los presos de ETA en la que reconocen el sufrimiento y daño causado, aunque de manera, eso sí, multilateral, es decir, de la banda terrorista a la sociedad, pero también del Estado a los terroristas. Por primera vez, eso sí, asumen la legalidad y las penas impuestas, lo que implicaría abrir la puerta para que estos presos se acojan a beneficios penitenciarios. ¿Qué dice exactamente ese comunicado, Gloria López Navas?
En el texto, los presos de ETA reconocen el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto y se muestran dispuestos a estudiar la posibilidad de que el proceso que culmine con la vuelta a casa se efectúe de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial. Asimismo, tras asumir toda su responsabilidad sobre las consecuencias de lo que ellos califican su actividad política, dicen que podrían aceptar que su excarcelación fuera utilizando cauces legales. Eso sí, ponen como condición que todo se realice dentro de un proceso integral que no ponga en cuestión ni su carácter ni su dignidad política.
La publicación de ese comunicado ha provocado diversas reacciones. Las asociaciones de víctimas del terrorismo no se creen el contenido, argumentan la falsedad del entorno de ETA y desde los partidos políticos solo el PSE, los socialistas vascos, lo consideran un avance. Javier Burguera.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, lo rechaza porque lo considera una nueva estrategia para que los presos queden impunes y exige además que cumplan íntegramente sus condenas. Desde la Fundación Víctimas del Terrorismo tampoco aceptan este comunicado y su presidente, Daniel Portero, lo ha calificado de basura en declaraciones a COPE.
No reconocemos este comunicado como siempre es engañoso, como todo lo que hace la izquierda abertzale, no reconocemos como ningún paso de nada, absolutamente, y rechazamos un comunicado que no es más que basura.
En la esfera política, el Partido Socialista Vasco lo ve con buenos ojos y cree que es un avance sustancial respecto a posiciones anteriores donde no admitían su responsabilidad. Sin embargo, para los populares vascos, este comunicado es insuficiente y llega tarde. Desde UPyD, el parlamentario vasco Gorka Maneiro considera que el escrito solo esconde mentiras camufladas bajo el manto del victimismo.
El comunicado está lleno de mentiras y de falsedades, es decir, los presos de ETA se presentan ante la sociedad o quieren presentarse ante la sociedad como una serie de víctimas, ¿no?, cuando no son víctimas, sino que son verdugos.
Y las formaciones vascas ligadas a la izquierda abertzale, Sortu, Eusko Alkartasuna y Aralar, han respaldado lo que consideran un gran paso para avanzar en el proceso de paz.
Iñaki Oyarzábal es el secretario de Derechos y Libertades del Partido Popular y secretario general también de los populares vascos. Iñaki, buenos días.
Muy buenos días.
Llevamos contando y analizando ese comunicado del colectivo de presos de ETA desde las 6 de la mañana. ¿Qué valoración se hace desde el Partido Popular y qué valoración hace usted personalmente de ese comunicado?
Bueno, pues creemos que es un comunicado que, como todos, pues llega tarde, que tiene mucho de artificio táctico. Yo creo que buscan seguramente también confundir, como en otras ocasiones, y en un comunicado que, aunque aparentemente algunos quieran ver novedades, pues sigue instalado en achacar responsabilidades al supuesto conflicto político, en esa retórica de la justificación que en democracia es inaceptable. Y yo creo que es un comunicado que está cargado de falsedades, además, ¿no?
De todo lo que dice ETA en esa declaración, el colectivo de presos, ¿qué es lo más importante o lo que más destacaría? Porque, por ejemplo, asumen las penas.
Bueno, yo creo que lo más novedoso de ese comunicado, la auténtica novedad, es que, aunque con 2 años de retraso, asuman que con este gobierno no caben los atajos y que no habrá atajos, ¿no? Que no les queda otra que asumir la legalidad y reconocer el Estado de Derecho, la legitimidad del Estado de Derecho. Yo creo que eso es lo más importante. Les ha costado mucho darse cuenta que no habrá atajos, que no les queda otra que asumir el imperio de la ley, y yo creo que por eso no tenemos que agradecerles ni premiarles, ¿no? Tenemos que asumir que eso es un éxito del gobierno, haber sabido mantener la firmeza, aguantar la presión muchas veces, y yo creo que eso está consiguiendo que por lo menos se den cuenta de que no les queda otra que asumir la ley, asumir las penas que les correspondan y que no hay otra manera de afrontar el futuro que este.
A pesar de todas esas falsedades de las que usted habla en esa declaración de los presos de ETA, ¿Hay un pequeño paso en este comunicado?
Bueno, yo creo que lo que viene es a confirmar que teníamos razón los que, digamos, que son ellos los que tienen que moverse y realizar un recorrido, no los demócratas, no es el Estado de Derecho quien tiene que moverse. El Estado de Derecho tiene que saber mantenerse firme y tratar de que se cumpla la ley. Yo creo que de todo esto lo que tenemos que seguir es sabiendo que es insuficiente cualquier comunicado de este tipo, que nuestro objetivo tiene que seguir siendo el de su disolución incondicional. Yo creo que por eso es por lo que trabajamos, por eso trabaja el gobierno, por conseguir esa disolución incondicional y definitiva de ETA, y a partir de ahí todo lo que tenga relación con los presos se tiene que abordar desde la ley, siendo escrupulosos en el cumplimiento de la ley y tratando de que efectivamente podamos seguir exigiendo el cumplimiento de la justicia, ¿no?
Cualquier acción del entorno de ETA siempre va acompañada de una importante campaña internacional. También buscan ese efecto fuera de nuestras fronteras, que siempre adorna cualquiera de esos movimientos frente a la firmeza que siempre demuestra el gobierno de España. ¿Usted cree que eso puede trasladar un mensaje a nivel internacional que perjudique al gobierno? De cara a que siempre parece que es ETA quien da algún paso con ese comunicado y sobre todo con esas campañas que como digo, adornan la campaña internacional.
Bueno, por eso yo creo que es muy importante desenmascarar buena parte de la táctica y de la estrategia que está siguiendo la banda terrorista, ¿no? y su entorno. Por eso yo creo que es muy importante que sepamos que este gobierno no se deja engañar, ¿no? Y que está sabiendo mantener muy bien la presión, y yo creo que está actuando con inteligencia, pues como se ve en este comunicado, pues llevando a los presos de Tarras a una conclusión que, aunque parecía obvia, pues les ha costado mucho llegar a ella, ¿no? Que es que no les queda otra que asumir la legalidad española, la legitimidad de nuestro Estado de Derecho, nuestra legislación penitenciaria, y que no va a haber ningún atajo en ese sentido, ¿no? Y que no les va a quedar otra que cumplir la ley. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que tenemos que sacar de este comunicado, seguir confiando en el gobierno y en la determinación del gobierno para terminar con la banda terrorista.
En ese comunicado decíamos que los presos asumen las penas. ¿Esto va a suponer que vaya a empezar una catarata de peticiones de beneficios penitenciarios?
Bueno, ellos tendrán que ver exactamente. Nuestra legislación permite abordar la reinserción, pero pone condiciones. Y yo creo que lo que tenemos que en este momento pensar es que la justicia y nuestro sistema penitenciario tiene los instrumentos suficientes como para exigir esas condiciones, ¿no?, a quien quiera abordar cualquier proceso de reinserción. Y en el marco de la ley, de manera individualizada, lo que tenemos que ver es que sean de verdad, si hay sinceridad, ver de qué manera quieren abordar ese proceso, ese procedimiento. En todo caso, solo tendrán credibilidad cuando de verdad demuestren que hay una voluntad expresa de desmarque y de rechazo de la banda, cuando de verdad veamos que están exigiendo esa disolución de ETA, que yo creo que eso es lo que está esperando el conjunto de la sociedad española, que entreguen las armas y que se disuelvan y que colaboren con la justicia. Yo creo que eso es lo más importante hoy, y no dejarnos enredar por sus comunicados, por sus tácticas y por sus estrategias. Seguir, desde la ley, tratando de reafirmarnos en nuestros compromisos con la defensa de los valores democráticos frente a quienes han estado tratando permanentemente de vulnerarlos y de condicionarlos.
Pues Iñaki Oyarzabal, secretario de Derechos y Libertades del PP y secretario general de los Populares Vascos, gracias por acompañarnos en esta mañana del fin de semana.
Muchas gracias, la COPE.
Por lo demás, a esta hora empiezan a acercarse a la Plaza de Colón los primeros participantes en la Misa de las Familias. Encuentro en Madrid y también en Barcelona. ¿Cómo van a ser esos actos, Álvaro Real?
Desde las 10:30 de la mañana comenzarán en la Plaza de Colón de Madrid los actos previos a la Eucaristía que clausurará la fiesta de la familia. Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, anunciará el querigma y explicará el envío de las familias para el mundo a través de las distintas modalidades de evangelización que el camino lleva a cabo en los 5 continentes. Mientras, en la Sagrada Familia de Barcelona tendrá lugar a las 10 de la mañana la misa por la familia presidida por Monseñor Vincenzo Paglia. Mar Ripoll muestra cómo se están viviendo las horas previas en Madrid.
Y es que tenemos una afluencia mucho mayor que la del año pasado. Me imagino que la gente que le gustó el año pasado ha dado bombo y platillo. Y bueno, pues ahora hay aquí unas colas en las jornadas del descubrimiento, porque no se cierra, son 33 horas ininterrumpidas. Y aquí está la gente rezando pues por cada uno por lo que necesita. La idea es un poco que se reste por las familias necesitadas y por la institución familiar que hay tanta falta le hace en este momento.
Ya a las 12 de la mañana se conectará con el Vaticano para rezar el Ángelus con el Papa Francisco. E inmediatamente comenzará la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid.
Gracias, Álvaro. Es domingo 29 de diciembre. Hay más noticias que repasamos ya en titulares. El gobierno estudia convocar subastas eléctricas mensuales o solapadas.
Lo ha desvelado el ministro de Industria, José Manuel Soria. Se baraja como alternativa para implantar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad. Además, Soria ha asegurado que la subida de la luz representa lo contrario al intervencionismo, en respuesta a las críticas recibidas por parte de la patronal eléctrica UNESA.
Un grupo de radicales insultan en Eibar a una comitiva de la UBT.
La marcha recorría 5 municipios vascos que habían sido salpicados por los asesinatos de la banda terrorista, y en Eibar la tensión estalló. Cientos de asaltados increparon a los familiares de las víctimas de ETA e intentaron zarandear los 3 autocares en los que viajaban. La Ertzaintza les mantuvo a raya y el altercado no llegó a más.
Mario Draghi advierte de que la crisis no está superada, pero que hay muchos signos alentadores.
Lo ha dicho en una entrevista que publica hoy el periódico alemán Der Spiegel. El presidente del Banco Central Europeo asegura también que el peligro de ruptura de la Unión Monetaria ya ha pasado en su mayor parte y que la economía se está recuperando en muchos países.
Una delegación del gobierno sirio entrega un mensaje personal a su presidente al Papa Francisco.
La entrega se produce después de que el día de Navidad el Papa hiciera una mención al conflicto sirio. El Vaticano no ha desvelado ningún detalle del contenido del mensaje, aunque la agencia oficial del país sirio sostiene que Bashar al-Assad agradece al Papa sus rezos y le dice que la crisis en Siria será resuelta con un diálogo nacional sin la mediación de terceros.
Los disturbios en Egipto dejan al menos un muerto y 4 heridos.
Es el balance provisional de los últimos enfrentamientos entre la policía y los partidarios de los hermanos musulmanes en el segundo día de la Semana de la Ira. Estas protestas son la respuesta de esta cofradía al gobierno egipcio por calificarlos como grupo terrorista. De momento hay 101 detenidos por atentados contra la autoridad.
La paz en Oriente Próximo, prioridad en la agenda de Estados Unidos para 2014.
Así lo demuestra el viaje que ha programado el secretario de Estado norteamericano John Kerry en enero, con destino Jerusalén y Ramala. La misión es avanzar en el proceso de paz entre Palestina e Israel. Es ya el 10º viaje que hace el jefe de diplomacia estadounidense a estas tierras.
Y para alcanzar precisamente esa paz, Israel ya está dando pasos en la buena dirección.
El gobierno israelí ha aprobado este sábado la lista con los nombres de los 26 presos palestinos que van a ser liberados mañana. Representan el tercer grupo y se suman así a los 52 palestinos que ya han sido puestos en libertad, un gesto que pretende acercar posiciones y que se estableció como condición previa a las negociaciones.
Y cambio histórico en China, que ya permite tener 2 hijos.
Se acaba así con la política del hijo único que lleva aplicando desde 1976 para controlar la natalidad. La resolución que se ha aprobado va a permitir que las parejas tengan 2 hijos siempre y cuando uno de los padres sea hijo único. Es un estímulo para combatir las consecuencias económicas del rápido envejecimiento de la población china.
Y si van a salir a la calle, abríguense.
Sí, hoy va a ser un domingo especialmente frío. En Galicia, Cantábrico Oriental y Pirineos podría haber chubascos de carácter débil. En el nordeste de Cataluña y Baleares también habrá intervalos nubosos que podrían dar lugar a tormentas y lluvias aisladas. En el resto de zonas habrá pocas nubes y lucirá el sol en buena parte del país, aunque la sensación será de frío intenso porque las temperaturas van a descender considerablemente. Incluso habrá alguna helada en el interior de la península. Atención, porque en las primeras horas del día puede haber bancos de niebla en ambas mesetas que pueden dificultar la conducción. El viento va a soplar especialmente fuerte en Canarias y en zonas de costa y de montaña.
Son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias. En un minuto hacemos balance económico del 2013 con Rafael Pampillón.
Que esta Navidad se te llene de cosas buenas, de todas esas cosas buenas que llevas tiempo esperando y que seguro acabarán llegando, porque te las mereces. Muchas felicidades.
Pepe Domingo Castaño.
Es Navidad y en COPE la celebramos con alegría, con esperanza, contigo.
COPE, estar informado.
Los osos en Canadá, los castillos en Escocia, las aventuras en la naturaleza en los Alpes, la alta cocina en París. Todo lo que imaginabas encontrar en otra parte lo tienes en Castilla-La Mancha. Bosques donde perderte como en la Selva Negra, yacimientos romanos como los de Pompeya, bodegas como las de Francia, el año del Greco. Castilla-La Mancha, aquí la tienes, más y más cerca. Plan Estratégico de Turismo Horizonte 2020. Gobierno de Castilla-La Mancha.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
A punto de concluir este 2013, toca hacer balance de cómo se ha comportado la economía. El Banco de España calculaba en su boletín económico de octubre que el PIB creció un 0,1% en el periodo de julio a septiembre, después de 9 trimestres en negativo. Pero es verdad que se puede hablar de fin de la recesión. 2014 será el año en el que por fin salgamos de la crisis. Pues lo vamos a preguntar a Rafael Pampillón, que es director del área de economía del Instituto de Empresa. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Acaba este 2013. ¿Qué balance en lo económico podemos hacer?
Un balance optimista. El año pasado, el año 2012, terminábamos con cierta desesperanza, desconfianza. Los recortes fueron muy grandes y indignación había en la gente, ¿no? Yo creo que este año pues ha ido mucho mejor. Solo un dato, la bolsa ha subido un 20%. Tenemos crecimiento positivo ya en el tercer trimestre y también en el cuarto trimestre del año que termina. El consumo empieza a remontar. Bueno, las exportaciones han crecido un 7%, cuando en el año 2012 las exportaciones solo crecieron un 2%. O sea que yo creo que la situación de este año 2013, sobre todo al final del año, es mucho más esperanzadora de lo que lo era el año pasado.
¿Se fían entonces ya más de nuestra economía los famosos mercados?
¿Perdón?
Que si se fían ya más de nuestra economía los famosos mercados,
sí,
de los que tantos hemos hablado
más,
estos años.
Ha bajado la prima de riesgo. La prima de riesgo está ahora pues en 200 y pico, estaba en 350. Los mercados pues descontaban una situación mucho más complicada, con un rescate el año pasado. El año pasado estábamos en recesión, el año 2012, déficit en la cuenta corriente del 1%. Ahora tenemos superávit en la cuenta corriente. Las exportaciones crecen más que las importaciones. El superávit por cuenta corriente es del 2% en este año 2013. La inflación, que el año pasado rondaba el 2,5%, 3%, bueno, pues este año estamos en el 0,2%, lo que supone una mejora en el poder adquisitivo de las familias. O sea que hay cosas muy muy positivas. Las agencias de calificación que comentabas pues nos están percibiendo mucho mejor, están revisando al alza la situación de la economía española. Todo esto nos hace pensar que el 2014 va a ser un año mejor que el 2013, igual que el 2013 ha sido mejor que el 2012 para España.
En cuanto al empleo, es cierto que los últimos datos hablan un poco de esperanza, pero ¿cuánto tardaremos en ver realmente que se ha solucionado el problema del paro?
El problema del paro tardará muchos años en resolverse, porque es un paro de larga duración, es un paro de mano de obra de baja productividad, de baja cualificación, que reconvertirla va a costar mucho tiempo. El crecimiento económico viene, afortunadamente, por sectores muy competitivos, sectores exportadores, sectores de alta productividad. También habrá crecimiento en los servicios, de menos productividad, pero yo no veo que se pueda crear mucho empleo el año que viene. Se ha parado la destrucción de empleo, y eso ya es positivo. Se ha parado la tasa de desempleo siga subiendo. También se está yendo mucha gente. También muchos inmigrantes que habían venido se están yendo y eso también quita presión al mercado de trabajo.
¿Usted cree que en el próximo año, en el 2014, hay que seguir profundizando en la reforma laboral?
Sí, hay que seguir profundizando en la reforma laboral, sin duda, y en otras reformas, la reforma de las administraciones públicas. Es decir, aquí no podemos pararnos, no se pueden parar las reformas. Aquí no puede haber complacencia con unos datos que son mejores, sin duda, pero el déficit público sigue siendo alto. Está bajando y se está reduciendo. En épocas de crisis cuesta mucho reducirlo, pero hay que reducirlo más. Y eso, esa reforma del mercado laboral, la reforma de las administraciones públicas, la reforma del sistema de pensiones, que está ya a medias y que es una bomba de relojería que estallará a medio plazo. Yo creo que ya que el sistema financiero ya se ha saneado, parece que se ha saneado el sistema financiero, y probablemente veremos más crédito el año que viene, habrá que seguir profundizando en el resto de las reformas.
Más reformas, pero en el 2014, ¿será el año, por ejemplo, en el que se bajen los impuestos o todavía es pronto? ¿Habrá que esperar un año más?
Bueno, aquí hay que distinguir entre lo que a uno le gustaría que pasara,
claro,
que es que bajaran los impuestos, a que lo que va a pasar. todo indica, por lo que uno oye, por lo que percibe de los ministros, que esperarán al 2015. A mí me parece un error. Yo creo que ya a mediados del año que viene habría que empezar a bajar impuestos, también para que haya más crecimiento. Probablemente el IVA subirá, en el sentido de que algunos productos que ahora pagan IVA, un IVA bajo, un IVA reducido, para un IVA superior, pero esa reforma que está pendiente del sistema tributario, que la están haciendo una comisión de expertos, pues yo creo que irá por la línea de bajar los impuestos directos, que son los que fomentan la bajada de impuestos, fomentan el ahorro, ¿no? Fomentan la inversión, fomentan el consumo. Yo creo que el año que viene debería ser el año de rebaja de impuestos.
Usted lo citaba antes, ajustes en las administraciones públicas. Yo no veo muy convencido al gobierno de seguir ajustando en las administraciones públicas, pero ¿por dónde debería ir ese recorte?
Bueno, ese recorte tiene que venir por el gasto suntuario, por el gasto innecesario. Tantos ejemplos tenemos de empresas públicas que no cumplen una función, hay mucho gasto improductivo que no genera bienes y servicios y bienestar a los ciudadanos. Yo creo que tiene que ir por ahí. O sea, el gobierno debería reducir las administraciones públicas, porque también lo está demandando el ciudadano. También el ciudadano se escandaliza ante... Son fenómenos puntuales, ¿verdad? Pero son fenómenos que indican que no se debe mantener algunos organismos autónomos, algunas empresas públicas, algunos observatorios. Hay cantidad de empresas municipales que habría que cerrar, ¿no? O que habría que ajustar y privatizar. Todavía queda por privatizar alguna parte del sector público empresarial, y en esa vía también habría que trabajar.
Por concluir, si tuviéramos que escribir en una lista las tres prioridades para el próximo año, para el 2014, ¿cuáles serían esas tres prioridades?
Bueno, las prioridades de política económica son la reforma laboral, seguir con la reforma laboral. Ya la OCDE nos ha dado unas indicaciones sobre ese tema. La reducción del déficit público, también eso se va a ver favorecido por unos mayores ingresos procedentes del mayor crecimiento de la economía, mayor déficit público, que también se va a ver favorecido porque el gobierno probablemente reduzca algo el gasto, ¿no? Y en tercer lugar, el crédito. Hace falta crédito para las empresas, para que la economía crezca más rápidamente, para que la economía tenga financiación. Y en ese sentido yo creo que es muy importante reducir el déficit, porque en esa medida se irá reduciendo el crecimiento de la deuda y, por tanto, menos interés por parte de los bancos de tener deuda pública y más por dar crédito al sector privado.
Pues Rafael Pampillón, director del área de economía del Instituto de Prensa, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta mañana del fin de semana y aprovecho para desearle un feliz 2014 y quizá espero que contemos mejores noticias cada vez.
Bueno, yo creo que sí, que el año 2014 será más feliz y que la situación económica para España será mejor. Que los ciudadanos lo perciban o no es otra cosa. Pues un feliz año también para toda la cadena COPE.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En Iberdrola, tu factura de la luz no puede ser más transparente. ¿Sabías que, por ejemplo, de los 51 euros de la factura mensual de un hogar medio, solo 19 euros se destinan al pago de la energía consumida y a su transporte? Y fíjate que el resto, 32 euros, son costes que nada tienen que ver con el suministro eléctrico. Son sobre todo subvenciones e impuestos. Si quieres tener un poco más de luz acerca de tu factura, entra en iberdrola.com/tu factura de la luz no puede ser más transparente.
El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad.
Para que lluevan semillas del amor
en Navidad.
Para que alfombres los campos con tu olor
en Navidad.
Para que cantes con más de una canción.
Es un día de borriquito, a reburuar
en Navidad.
A reburuquito que llegamos
tarde. En Navidad.
estamos llegando al final de estas dos horas y media de programa de la mañana de COPE del domingo. Tiempo tenemos ahora para volver a repasar las portadas de los diarios. Lo hacemos con Gloria López Navas de nuevo. Gloria, hola.
Buenos días de nuevo, Ángel.
Vamos con La Razón.
Sí, comenzamos con este diario que lleva portada el recibimiento que tuvieron ayer las víctimas del terrorismo en su periplo por el País Vasco con peinetas y abucheos. De hecho, una de las peinetas es la imagen que ilustra esta portada. El titular más destacado, insulto a las víctimas, y además añade este diario que los presos de ETA publican un comunicado trampa para alcanzar la amnistía, lamentan el daño multilateral causado, pero no piden perdón y se sienten orgullosos de su pasado.
Aquí el protagonismo es para las víctimas y no para ese comunicado de los presos de ETA.
Y a este respecto tienen también entrevista con el ministro de Justicia, con Alberto Ruiz Gallardón. Dice que no va a haber indultos para ningún condenado por terrorismo y que el gobierno no tiene ningún diálogo con ETA ni con ninguno de sus satélites políticos y que se sigue una política antiterrorista propia. También habla el ministro de otros asuntos, por ejemplo, que el gobierno no va a indultar de nuevo al kamikaze de Valencia y que no se ha dado ningún trato de favor a la infanta Cristina.
No es la única entrevista que encontramos en las páginas de La Razón, porque también hay entrevista al cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal.
Sí, con motivo de esa celebración del Día de la Familia, que se va a realizar dentro de unas horas en la madrileña Plaza de Colón, dice el cardenal que es inexplicable que defender el aborto se haya convertido en algo progre, que si la familia toma conciencia de su vocación apostólica será un vehículo de evangelización formidable, y habla también de otras cuestiones, por ejemplo de Cataluña. Dice que resulta imposible imaginar y decir que Cataluña pueda estar fuera de España, y sobre su futuro no sabe si ha cerrado ningún ciclo. Será nuestro Señor el que lo irá decidiendo.
La portada del diario ABC también destaca esa misa en Colón. El Papa dice se va a dirigir por primera vez, el Papa Francisco, a las familias españolas, pero hay más asuntos en la portada, Gloria.
Sí, le dedican su portada casi íntegramente a lo que ellos llaman el año de la recuperación, y es que para eso recogen la opinión de 20 líderes económicos y políticos que avanzan sus previsiones económicas para este año. Por ejemplo, Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea, dice que hay que seguir reforzando la recuperación. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que 2014 va a ser un año para la esperanza. Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, dice que estamos ya a la puerta de la recuperación. Y menos optimista, por ejemplo, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, que dice que hay que derogar medidas injustas. También tiene lugar en esa primera página, como era lógico, para el comunicado etarra. Dice que los etarras asumen la ley y el daño multilateral causado como excusa para salir de la cárcel. Y aunque en portada no lo encontramos, sí tienen entrevista con la delegada del Gobierno de Madrid, con Cristina Cifuentes. Es como su reaparición después del grave accidente de tráfico de este verano. Dice que cuando estaba en la UBI quiso arrojar la toalla. Y en otro orden de cosas dice también que no se considera un verso suelto, respeta su partido, aunque tenga que cumplir un programa. Aunque no se identifica mucho con la nueva ley del aborto, dice que la ley de plazos era mejor y que es un error haber cambiado la del 85.
¿Y sobre su futuro político dice algo?
Dice que no quiere decir nada que deteriore ni al actual presidente ni a la alcaldesa, pero que ya va a estar a lo que diga su partido.
Bueno, pues no despeja dudas.
No, pero vamos, deja la puerta abierta, ¿no?
Eso sí, eso sí. En El País, ¿qué encontramos, Gloria?
Como tema más destacado, los presos de ETA se rinden a la ley. El colectivo de etarras reconoce el sufrimiento y el daño multilateral generados, asume la legalidad para acogerse a los beneficios penitenciarios y renuncia a la violencia. La imagen de portada es, sin embargo, para Egipto, esa nueva oleada de violencia en esta semana de la ira, y sobre todo retratan un grupo de estudiantes quemando ayer una de las facultades de la capital del Cairo. En páginas interiores encontramos entrevista con Jean-Claude Trichet, expresidente del Banco Central Europeo, que habla de la etapa de Zapatero. Zapatero dice que el Banco Central Europeo no dio órdenes ni negoció nada con el gobierno de Zapatero, aunque sí le hicieron saber cómo tenía que recuperar la credibilidad. Dice además que las reformas no son suficientes, pero que el trabajo ha sido impresionante en nuestro país.
En 20 segundos, Gloria, la portada del Mundo.
Los etarras ofrecen al gobierno facilidades para que los libere, aceptan que su regreso a casa se produzca de manera escalonada y por los cauces legales, y tras proclamarse luchadores por la libertad, admiten el daño multilateral generado como consecuencia del conflicto.
Y un vistazo rápido a la prensa catalana.
Titular de La Vanguardia, los presos de ETA asumen el daño causado y se someten a la ley penal, y el periódico Los presos de ETA abren la vía para reinsertarse.
Gracias, Gloria. Son las 8:29, vamos a alcanzar ya las 8:30. Es momento de la despedida. En el control técnico ha estado Miki Garay. Gracias por acompañarnos y feliz año nuevo. Hasta el sábado que viene.
La alegría de este día, ay, de ese día.